Bueno, son las 8:23 minutos, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y bueno, el tema es ineludible, obviamente por razones que no hace falta explicar, y por tanto convocamos al presidente del Colegio Médico, Blanco Rodríguez. Rodríguez, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están, Nano?
Bien, bien, recién pensamos acá fuera de la tanda, la pregunta es si usted usa granadas fragmentarias, usa granadas con ¿qué tipo de granadas usa? Porque me pareció que usted le pareció pertinente en algún momento tirar una granada para que alguien se despertara sobre este tema.
Y bueno, a veces algo de eso hace a la gestión estratégica de las situaciones.
Bueno, pero es momento de tirar una granada, pareciera que estamos como fuera de tono.
Totalmente de acuerdo con usted, esa situación, esa imagen me parece que es bien clara para la situación puntual que estamos viviendo desde este fin de semana y estos días. Me parece que es otro mojón en la evolución y en el proceso del combate a esta pandemia en nuestro país, y es necesario que todos nosotros, bueno, nos concienticemos de vuelta y nos pongamos otra vez el chip y estemos en modo combate a coronavirus, porque dado por lo largo que es el proceso, venimos repitiendo muchas veces, ya sabíamos que era una carrera de fondo y no de velocidad. Ajá. Es normal que haya desgastes, claro. Por lo tanto es necesario estas cosas si queremos mantener el gran camino exitoso que mantuvimos todos estos meses, ¿no?
Sí, hay que largar el primer aire y largar el primer sudor y seguir corriendo, ¿es eso?
Sí, y aparte, sumado desde el punto de vista de la gestión, que también nos tenemos que preparar para dos situaciones que se nos aproximan y que pueden ser en principio potencialmente riesgosas, como son las fiestas y como es el comienzo de las vacaciones, ¿no?
Sí, y el verano, esto de las playas y la noche, que ya empezó, además.
Exactamente, bueno, hay que seguir poniéndole pienso a eso, hay que seguir generando campañas de concientización, bueno, humildemente y aportando nuestro granito de arena del Colegio Médico Uruguayo, comenzamos una con el eslogan, en este verano desenchufate de todo menos de tu responsabilidad, porque estamos convencidos que sí, todo este proceso de libertad voluntaria, que fue uno de los grandes elementos que nos permitió el éxito, ahora hay que acompañarlo con algunas cerraditas de perilla, como venimos diciendo, por lo menos por 15 días, para ver si podemos retomar el cauce.
Dígame,
en verano,
Blauco, una consulta concreta, ya yendo al tema un poco más en concreto. Esa cerradita de perilla, esos 15 días, ¿pueden tener la forma, como alguna vez escuché por allí, que había una propuesta de hacer una pequeña cuarentena de 15 días, un parate firme para sacar una foto al virus y a su vez concientizar?
No, yo desde el principio fui uno de los que me opuse a la cuarentena obligatoria. Sigo en esa tesitura claramente, porque una cuarentena total para el país. Esto es lejos está de ese escenario. Sí a retroceder a algunos pequeños lugares, sobre todo en las actividades que no son necesarias para la vida de un país, que no son imprescindibles. Convengamos que nosotros al día de hoy estamos casi realizando el 100% de actividades.
Sí.
En algunos pequeños microclimas, empresariales o de actividades, puede estar un poco resentido. Bueno, tenemos que dar un pasito, un pequeño pasito atrás por un tiempito en todas aquellas que no son imprescindibles, lo cual nos va a permitir, sobre todo, no tocar la actividad laboral fuerte y económica, y gran parte de eso también está en volvernos a convertir al teletrabajo, por ejemplo, ¿no?
Doctor, cuando usted habla de deportes y habla de fútbol y de básquetbol, ¿eso abarca también a los clubes, a los gimnasios, a la actividad individual que cada uno hace, o usted lo plantea en términos generales por la cantidad de deportistas que participan en fútbol y en básquetbol?
Correcto, el concepto cuando planteamos deporte como uno de los varios elementos por los cuales dijimos que podíamos salir con este cierre de perillas, era sobre todo deportes masivos de varias personas que tienen contacto. Por eso dimos el ejemplo puntual también del fútbol y del básquetbol, pero no iba solo específico ahí. Ni que hablar que en gimnasio también hay que generar un aforo que no entre más cantidad, determinada cantidad de personas por hora, por ejemplo, que se cumplan los protocolos estrictos cuando son gimnasios, por ejemplo, que cada una hora o cada X tiempo cambia todas las personas que están adentro. Bueno, como ya vimos, tenemos un gran debe ahí. Cuando comenzó todo el proceso de la apertura gradual y controlada de actividades, por supuesto que estábamos muy de acuerdo y lo seguimos estando, pero porque del otro lado, esas actividades, esos sectores empresariales, se comprometieron a cumplir con los protocolos que se generaron. Bueno, el día de hoy, como indicador objetivo, vimos que más del 60% de esos lugares no se están cumpliendo los protocolos. Bueno, ahí hay que ir firme, hablando claro, con cierre y multas muy onerosas. ¿Pero por qué? Ahora yo venía pensando, porque uno que está todo el día por dedicarse a la salud con el tema de la pandemia, ¿no? Aparte de todo el resto de las cosas de la salud. Pero ni siquiera se está hablando hoy en día que estamos en emergencia sanitaria. O sea, el país está en el concepto de emergencia sanitaria, con lo que significa la palabra emergencia, ¿no? Mi otra especialidad, aparte de la gestión, es exactamente emergencista. Emergencia, riesgo vital inmediato. No estamos en una alerta sanitaria, en un cuidado sanitario. Estamos en emergencia sanitaria, con lo que eso implica para que un ministerio y un gobierno de la decrete. Bueno, claramente está, porque todos lo vemos, que la población no nos está comportando como si estuviéramos en un concepto de emergencia sanitaria, ¿no? Y esto es lejos de ser alarmista, ¿no? Simplemente, bien como dijo usted, Inano, bueno, me parece que tenemos que tener un impacto de vuelta. Lejos de ser alarmista, ¿por qué? Porque sí doy tranquilidad también. La situación está absolutamente controlada y a su vez la evolución de esta pandemia sigue dependiendo de lo que nosotros hagamos.
Rodríguez, también el mensaje del gobierno tiene que cambiar el tono también, más allá de la libertad responsable.
Bueno, yo pienso, ya las autoridades ya han estado reuniendo en el día de ayer y hoy va a haber comunicaciones. Yo, a título personal, estoy casi convencido que sí, que va a haber algún tipo de modificaciones o de rumbo en algunas cosas. Ya lo ha demostrado durante todos estos meses. Y bueno, el otro elemento, aparte de la responsabilidad voluntaria de las personas y el acatamiento, fue la gran gestión y el liderazgo de las autoridades sanitarias y del gobierno. Yo pienso que sí, y que los asesores van a ir por ahí, porque convengamos que esto es algo de sentido común también, ¿no? Lo que pasa es que uno entiende a veces, los que están en el microclima de la salud, los que estamos en esto mañana, tarde y noche, gestionando, mirando más adelante, haciendo un análisis estratégico de si la cosa va por acá, hacemos esto, si empeora por acá, ya sabemos que vamos a hacer esto y esto. Todo eso, lo que nos dedicamos a la gestión de salud, esos panoramas ya los tenemos manejando durante todos estos meses, lo cual a su vez nos permite tener cierto apgar de que si la cosa se complica, ya estamos preparados también para dónde vamos a ir. A su vez es entendible que no está en el microclima de la salud, quizás un poco pierda de vista ese peligro, ¿no? Que no se ve, por supuesto, que no es palpable. Porque, insisto, 200 casos o 100 en un país sigue siendo muy poco, más con todo lo que hemos visto en la realidad mundial. Pero, por supuesto, que esta escalada exponencial de casos a nuestra realidad y al camino que veníamos recorriendo, claro está y no hay dudas que nos tiene que generar un parate a todos. Y claro está que en la gestión, ante un cambio de un lado, hay que generar cambios del otro para equilibrar y poder seguir por el cauce que veníamos.
Blauco, justamente siendo profesionales de la comunicación, a veces uno se pregunta si lo que falta acá o lo que está sucediendo acá es una especie de dicotomía en de qué es consciente cada uno. Usted hablaba recién, estando metido todo el día en la salud, a veces uno mira las cosas de una manera y le pide a otros que la miren igual, cuando les es imposible porque están en otras edades, en otros ámbitos. Y mi pregunta va un poco por ahí. ¿Hasta qué punto tenemos que cuidar el hecho de que estemos comunicando todos y entendiendo todos lo mismo? Y no estemos comunicando algo que del otro lado no se comprende, por más énfasis que le pongamos.
Bueno, brillante el enfoque, Nano, y levanto el guante, porque es una idea innovadora de la realidad, porque el elemento de la comunicación, por supuesto, que es muy conocido, y ni que hablar que lo acompaño. Tanto es así que, por ejemplo, en seguridad del paciente, se sabe que el 70-80% del error médico, la base o la génesis, hay una mala comunicación. Ajá. Acá, en comunicación de crisis, que como bien usted sabe, todo es, la comunicación cobra un rol mucho mayor, es hacia donde nos tendríamos que enfocar y hacia donde tenemos que seguir los gestores y el buen trabajo que están haciendo todos los medios de comunicación para asegurarnos eso. Que también pienso que gran parte de este éxito se ha basado de la manera en que se ha comunicado, ¿no?
Hasta ahora sí.
Exactamente. Bueno, ahora ante un cambio habría que analizar, bueno, por todos estos meses que pasaron, quizás la mayoría del pueblo no entró en ese concepto de nueva normalidad que le llevó a hacer perder la sensación de un potencial peligro. Bueno, de ahí todas estas diferentes campañas que hay que hacer y los cambios de las medidas también. Porque cerrar algunas perillitas de elementos que no sean imprescindibles también es una manera de comunicar. Mire que los que estamos en esto, el gobierno, las autoridades sanitarias, estamos viendo que hubieron cambios y es peligroso. Y hace a que el pueblo también, de determinada manera, note el cambio. Porque si seguimos siempre con el mismo proceso, la misma idea de libertad voluntaria, con la voluntad se sale, no, yo estoy muy agradecido de la voluntad. Fue lo que nos permitió este éxito de 9 meses, nada menor, porque casi ningún otro país del mundo lo pudo hacer.
Sí.
Ahora hay que seguir por ese camino y hay que acompañarlo con algunas otras medidas. Quizás que temporales nada más. Quizás ajustando una pericita por 2-3 semanas alcanza y volvamos de vuelta al cauce. Pero como dijimos desde el principio, la gestión de la pandemia es dinámica. Eso hace que tenemos que estar muy arriba del paciente pandemia, por decirlo de alguna manera, porque es como el infarto agudo de miocardio en la emergencia. El tiempo es miocardio. En este caso, el tiempo es evolución de cómo va penetrando la pandemia en la sociedad. Y pequeñas distracciones de días pueden generar problemas importantes, ¿no?
Doctor, lo saco un poco de la pandemia, pero lo llevo a las mutualistas y a los sanatorios. Más allá de la diferencia de cifras, hay algunos que dicen 30.000, otros dicen 40.000, otros dicen menos. Operaciones que no se han podido realizar, cirugías de coordinación que no se han podido hacer. Pero también hay un tema de exámenes y de estudios que tampoco se ha hecho por parte de la población, por esa historia que al principio era de no ir y de no ir a los hospitales y no saturarlos. Y después se han dejado estar. Casi 3 de cada 4, según una encuesta de la Facultad de Ciencias Sociales, no se hizo los estudios este año, estudios de coordinación esenciales. ¿Cómo ve los médicos desde ese lado toda esta situación? Porque en algún momento toda esa gente va a volver y va a haber un malón gigante de exámenes y ya tenemos esas cirugías que han quedado para atrás.
Totalmente de acuerdo con usted. Tanto es así que desde el principio, cuando se comenzó a gestionar todo lo que era la pandemia y COVID, dijimos, los gestores de salud tenemos que tener una gestión paralela. Por un lado, todo lo que es pandemia y COVID, y por el otro lado, seguir gestionando el resto del sistema que siempre estuvo, que está y que va a seguir estando, como usted decía. ¿Y a qué nos referimos? Sobre todo al manejo de las patologías crónicas, tratamientos, estudios, cirugías de coordinación, etcétera. Bueno, por supuesto que al principio, cuando casi se cerró mucha cosa y el sistema de salud se reconvirtió casi en un 50% a la distancia, hubieron retrasos. Hoy en día el sistema de salud, me atrevería a decir, que está funcionando casi con normalidad, con todo lo que es coordinación y todo. Hubo un cierto retraso por esa acumulación que se está poniendo al día, hasta con gestiones innovadoras. Por ejemplo, si hablamos específicamente de cirugías de coordinación, varios prestadores de salud ya implementaron la cirugía del día para determinado tipo de cirugía que lo permiten, que es que el paciente va temprano, se opera y antes de la noche vuelve a su casa. O sea que el sistema está pensando en todo eso, pero sí es fundamental, y es fundamental la doble visión. La visión que tienen que tener los gestores para generar la capacidad de usabilidad en todo eso que hace a las patologías crónicas, cirugías, estudios, chequeos, etcétera, y también la concientización de la población, que por supuesto nos tenemos que cuidar, pero cuidarse también implica seguirse ocupando de la salud de cada uno en cuanto al seguimiento de sus patologías crónicas, porque si no, esto también después puede generar una repercusión importante en el sistema, ¿no?
Doctor, tema testeos. Hace una semana se reunieron las autoridades, se reunieron los gremios, los médicos, todos para aumentar los testeos, para llevar un número importante, ¿no? Se hablaba de 15.000. ¿A ustedes les llegan reclamos o denuncias del interior del país, sobre todo, de que les faltan la posibilidad de testear gente por el tema del hisopado, un paciente que tiene que ser operado de urgencia y a veces no se puede realizar de esa manera?
No, al Colegio Médico Uruguay no han llegado denuncias al respecto, si bien a su vez nosotros también hemos facilitado los medios de comunicación para que así sucediera, si es que ocurre, o sea que tendremos a pensar de que no está ocurriendo. Y sí, la capacidad de testeo está aumentando mucho, todos los prestadores la están aumentando, y bueno, nos parece que eso también es un elemento de la gestión estratégica muy importante, ¿no? Si vamos al comienzo de toda esta pandemia, cuando se podían hacer algunos cientos de testeos, ahora que estamos haciendo 4.000, 5.000 y que vamos a ir por esos 15.000, bueno, me parece también que demuestra el fortalecimiento que ha adquirido el sistema de salud a sí mismo a lo largo de recorrer estos meses de proceso de combate a la pandemia, ¿no?
Doctor,
la adaptabilidad que supo tener el sistema de salud uruguayo.
En un caso, el Hospital Español al comienzo había sido preparado para atender los casos de COVID. Después, evidentemente, los casos no aparecieron. ¿De alguna manera el aumento de casos de personas en CTI puede generar de que sea necesario volver otra vez hacia allí y que quizás falten camas y haya que generar un hospital referencia?
Bueno, el Hospital Español, desde que se transformó en centro de referencia COVID, así lo siguió haciendo. Hubo un periodo que, dada los pocos casos que había, no justificaba que estuviera solo y exclusivamente para COVID, por lo que se hizo circulación doble, se dejó la mitad solo para COVID y se siguió atendiendo otro tipo de patología. Y al día de hoy, ya hace varias semanas, ya previendo con anticipación este aumento que estamos viendo hoy, se reconvirtió otra vez a 100% COVID, que es como está hoy. A su vez también, cada unidad ejecutora, por ejemplo, los diferentes hospitales de ACE o otros prestadores de salud, también tienen sus camas reservadas, ya sea en internación simple, digamos, en cuidados moderados, o en CTI, los que tienen CTI, sus sectores reservados para COVID, y a su vez también, desde el punto de vista de ACE, en el análisis estratégico tenemos previsto una posible peor escenario, porque así es como hay que pensar siempre gestión. No es que vaya a ocurrir, pero hay que prepararse para lo peor, para estar preparado, que si se fuera necesario, podríamos tener un segundo hospital centro de referencia COVID. Esto me parece que una vez más tiene que dar tranquilidad a la población, en el sentido, la situación está controlada, y desde el punto de vista de gestión de salud, todos estos meses también que tuvimos de gestión exitosa, nos ha permitido ir pensando los diferentes escenarios y prepararnos para ello, ¿no?
Doctor, una consulta que le hago porque en alguna medida se ha dicho esto, a ver qué piensa usted. Hoy es 1 de diciembre. Si se toman medidas restrictivas, tiene que ser ahora, en estos 15 días, ¿verdad?
Sí, correcto. Más que medidas restrictivas, es cerrar algunas cositas innecesarias. Pero sí, el concepto ese sí y es ahora, exactamente, porque el aumento exponencial de los casos es ahora. Todo hace pensar que podemos seguir una semana, 15 días más con algunos aumentos de casos, que si así ocurriera no debería llamarnos la atención, y si tomáramos medidas ahora, esa la veríamos reflejada luego en 1, 2, 3 semanas.
¿Qué espera usted que comunique el gobierno? ¿Qué siente usted internamente, la persona? No voy al hombre que públicamente hace declaraciones. Usted como ser humano, ¿qué espera que se comunique hoy?
Sí, yo como le decía, Nano, a título personal, si me pregunta, estoy casi convencido de que sí, que se va a seguir en la línea exitosa y brillante de que se viene y que se va a cerrar algunas perillitas que se puedan cerrar de elementos innecesarios, y me parece que ese mensaje va a ser muy positivo para toda la población y nos va a permitir seguir por este camino exitoso. A título personal, yo estoy convencido que Uruguay tiene todo para pasar esta pandemia como pasamos estos 9 meses, y eso no es poco, ¿no? Es muy importante el valor agregado que eso tiene para un país, ¿no? Estoy convencido que todo esto nos vamos a dar cuenta cuando hagamos el análisis retrospectivo luego que todo esto pase. Estaremos hablando quizás dentro de 1 o 2 años. Tenemos todo para ir por ahí. Esto es como que, a ver, hablando en términos futbolísticos, que por la gran pasión que genera nuestro país, ¿no? Que Uruguay vaya de vuelta a una final de la Copa del Mundo, estemos ganando 3-0 y faltando los últimos minutos nos dan vuelta el partido. No puede pasar eso, ¿no? Bueno, que nos vaya mal en el manejo de esta pandemia acá tampoco puede pasar. ¿Por qué? Porque objetivamente ya demostramos por 8, casi 9 meses que lo podíamos hacer, lo cual demuestra que la responsabilidad de la solución está en nuestras manos.
Bien, doctor Blanco Rodríguez, presidente del Colegio Médico, le agradecemos este tiempo que nos dedicó. Seguramente seguiremos conversando en el transcurso de diciembre, enero, febrero, sobre la evolución que esto va a tener, capaz que sobre mismo las medidas que se anuncien esta tarde. Así que gracias, que tenga buen día.
Igualmente a ustedes, un placer. Hasta luego.